¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a hablar de algunas cositas. Y antes de empezar, os voy a comentar, no os penséis que este de nuevo es un episodio como el del Día de los Inocentes, con chorradas de esas, ni de estos que empiezo como si estuviera mal y no sé quién, no sé cuánto, y luego os pego un berrido y os doy un susto. No, esto va, es serio, ¿vale? No hay ninguna chorrada dentro, ni ningún berrido, ni ninguna, ni ningún berrido, ni nada, aunque pegue algún berrido de vez en cuando, ¿vale? Bueno, empezamos. Yo, sinceramente, estoy cansado. Pero realmente estoy cansado de los problemas que me dan continuamente todos los ordenadores, de la dejadez de las empresas para solucionar los bugs. Estoy, sinceramente, estoy bastante desencantado de la informática. Ya me pasó hace unos años que fue así como un bajón, como decir, bueno, a tomar por culo, uso Windows. Y que si falla, pues que falle, si funciona bien, funciona bien. Y en el momento en que falle, lo apago todo, me tumbo a leer y al pollo mierda. Y estoy en este momento en otro punto similar, en otro momento parecido. A ver, los M1 de Apple, pues sí, pero ¿qué? Luego coges y tienes Big Sur. Que sí, que al principio funcionaba muy bien, pero conforme fueron haciendo las actualizaciones empezó a ir mal. Ahora, la versión esta de Monterrey sin R, con una sola R, perdón, lo mismo, a ver, funciona bien, pero es aburrido. Y da problemas aburridos. No os voy a machacar con qué problemas me da, las cosas que cuando funcionan, cuando no funcionan. Yo recuerdo una época de Apple en el que si algo no funcionaba. Porque, a ver, no es que haya sido perfecto, completamente perfecto y haya funcionado todo bien, 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 que va, ni mucho menos. Pero si algo no funcionaba, no funcionaba. Y si algo funcionaba, funcionaba siempre. Pero desde, no sé, desde la llegada de los 64 bits, por poneros así un punto más o menos que yo recuerde, las cosas en Apple están pasando igual que en Microsoft. A veces unas cosas van y a veces otras cosas no van. Y a las 2 horas, lo que antes no iba, va, y lo que antes iba, no va. Antes había una cosa que Apple hacía bien, o no, yo pensaba que Apple hacía bien, que es que la mayor diferencia entre el software de Apple y el de Microsoft era que cuando Apple te sacaba una característica nueva en un sistema operativo, acompañado de un hardware o no, hacía meses, semanas, a veces incluso años, que los propios desarrolladores de Apple, la propia gente de Apple internamente, estaba usando esa característica. Y te sacaban la característica, lo nuevo, y funcionaba bien a la primera. Y si no funcionaba bien, no funcionaba. Pero no, ahora sí y ahora no. A partir de un tiempo a este, joder, de un tiempo a esta parte, Apple hace lo mismo que Microsoft. Anuncia cosas que ni siquiera han empezado a codificarlas. Y entonces, cuando llega la fecha que tienen prevista de que vaya a salir esa cosa, está a medio terminar y hasta ahora lo que hacía Apple era lo sacaba. Hubo una temporada en que lo sacaba, fallaba, unas veces iba bien, otras veces iba mal, etcétera, y exactamente igual que hacía Microsoft. Microsoft decía, no, no, si nosotros salía, yo qué sé, salía una empresa por ahí que decía, piticos de boinas rosas. Y Microsoft decía, no, no, si nosotros los piticos de boinas rosas los teníamos previsto para sacar dentro de 2 meses. Y pasaban los 2 meses, sacaban los piticos de boinas rosas y aquello no funcionaba ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque habían empezado 1 mes y medio antes de los 2 meses. Es decir, habían empezado medio mes después de que anunciaran que ya lo tenían preparado. Ahora Apple parece ser que hace lo mismo. Y entonces hay una caída, una poca calidad de todas las cosas que a mí realmente me está cansando. Me está cansando Apple, me está cansando, en cierta medida me cansa menos Microsoft, y me está cansando iOS, bueno, Apple en general, todo lo de Apple, y me está cansando. Y fijaos que he omitido Android. Más que Android, he omitido la versión de Android de los teléfonos Samsung. Y de hecho, cada vez uso más el Note 10 Plus, que va para 3 años, que el iPhone 12, que va 12 Pro Max, ¿vale? Que va para un año. Y aparte de que el Samsung hace muchas más cosas, Android hace muchas más cosas que iOS, que eso en principio para mí no ha sido un problema, aparte de eso, yo estoy encontrando más problemas y más cosas raras en iOS que en Android. Y es que incluso el reloj, tengo el Samsung Watch, ¿vale? Que tiene ya también 3 años, y el, ¿cómo se llama? Y el Apple Watch, el anterior al modelo que salió ahora, que es, creo que es el Series 6, ¿vale? Y un reloj con 3 años, con bastante más antiguo, sigue siendo más proactivo, sigue funcionando mejor que un reloj más moderno. Y no hablo de la duración de la batería. Sí que es cierto que la conectividad del reloj con el teléfono es muy corta. El reloj, si está el teléfono está separado de una habitación, el reloj se desconecta, cosa que el Apple Watch no se desconecta. Pero vamos, a la hora de detectar ejercicio, a la hora de detectar sueño, a la hora de muchísimas cosas, funciona mejor, más proactivo y casi os diría casi que más rápido el Samsung Watch que el reloj de Apple. La única ventaja del reloj de Apple es que en algunos programas de mensajería puedes responder fácilmente a mensajes que te envían un sí, un no, o teclear ahora voy, o dictarle a Siri, es lo único. Y volviendo al Note 10, lo que no me gusta del Note 10, lo único que no me gusta del Note 10 es la pantalla curva. Me resulta bastante incómoda, a veces detecta falsos positivos de tocar el borde, pero es lo único que me desagrada. La duración de la batería sí es inferior. Bueno, no sé qué deciros, es más o menos igual. Los dos teléfonos los cargo cada 2 días y medio. Y respecto a los PCs, fijaos lo que os digo. Para lo único que uso macOS últimamente es para navegar con el Safari, que me gusta muchísimo más las cosas que tiene el Safari, las cosas que hace Safari, que cualquier otro navegador, y para currar con el Devon Think, hacer cosas con el Devon Think. Para cualquier otra cosa, enciendo el BTO que tiene Windows. Además, fijaos una cosa, el MacBook Pro de 16 pulgadas, que tiene meses la pantalla de mi BTO, que es OLED, aparte de que con algunos marrones y algunos grises, creo que salen unas aguas verticales que yo realmente cuando estoy haciendo cosas con el portátil no me entero, la pantalla, teniendo ya 1 año y medio o 2 años que tiene el BTO, os digo que la pantalla se ve, yo la veo muchísimo mejor que la del Mac. Y ahora que me he quitado Dropbox de todas mis instalaciones, lo único que no me gusta del BTO es la cantidad de tiempo que tarda arrancar Microsoft Edge, que tarda arrancar el mismo tiempo tanto en el Mac como en Windows como en todos los sitios, y la batería, que apenas le dura un par de horas, que bueno, que eso ya lo sabía yo, ¿vale? Un portátil con un i7 de 10 cores y una NVIDIA 2070 o 2060, pues es normal que consuma lo que no está escrito y un poco más. Como dice Inconvenient, cuando estoy usándolo parece que voy a despegar de la velocidad de los ventiladores. Pero vamos, eso ya era algo con lo que contaba cuando lo compré, la poca duración de la batería y que iba a ser súper ruidoso. Y sí, me he deshecho de Dropbox, son 120 euros al año menos que pago. Y no os vais a creer con la alternativa que me he puesto. Pero bueno, Dropbox. Dropbox, yo, si me habéis oído hablar y he publicado en Twitter que Windows 11 funcionaba, tenía muchos problemas de rendimiento con Windows 11. Sobre todo con el explorador de archivos, que se quedaba pajarito. Bueno, pues desde que he desinstalado Dropbox, el explorador de archivos funciona muy bien. Esos enganches que tenía, que abrías una ventana, hacías Windows E y abrías la ventana y se quedaba la ruedecita, la pantalla, el detalle de los archivos en blanco y la ruedecita y la barra de esa de progreso avanzando despacio, 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 despacio. Y la solución era, no era cerrarlo y abrir otra, la solución era abrir otra encima, otra sesión encima, y entonces esa otra, había veces que funcionaba bien, había veces que tenías que abrir tres, había veces que hacía Wine varias veces y buscaba una que no se quedara pajarito. Y aquellas volvían otra vez, al cabo de un rato volvían, por ejemplo, una de las cosas. cuando avanzabas una carpeta y volvías hacia atrás en la carpeta anterior, había veces que también pasaba lo mismo. Bueno, pues desde que he desinstalado Dropbox, eso ya no me ha vuelto a pasar. También es cierto que el explorador de archivos en Windows 11, con o sin Dropbox instalado, se le cruzan los cables y de vez en cuando revienta, se vuelve a cargar, vuelve a abrirte las mismas ventanas y las mismas cosas que tenías, y bueno, tampoco es tan grave. Bueno, pues como os he comentado, Dropbox he dejado de usarlo, no porque no me funcione, de hecho es la nube que mejor me está funcionando, absolutamente con diferencia de cualquier otra, pero son 120 euros al año, realmente no lo necesito. Y dado que mi uso intensivo en las nubes ha ido bajando a lo largo de este último medio año, por el tema de que no son reliables, no son confiables para nada, para ningún trabajo serio, pues he decidido, llevo ya 15 días o así, que estoy con, tachán, no lo podéis ni imaginar, OneDrive. El mayor problema es que meter todo lo que tenía en las nubes en una sola nube como OneDrive, el problema es que tengo 960 gigabytes usados, con lo cual me quedan solamente 50 gigabytes para completar el tera, y bueno, pues tengo la cuenta llena. Pero el otro día descubrí un truco, y es que si tienes la versión home, como la que tengo yo, pues son... Realmente tienes 6 terabytes, ¿vale? Tienes 6 cuentas diferentes, puedes compartir hasta 6 cuentas diferentes con el mismo pago. De en mi caso, sobre 70 euros, porque lo pago... A ver, yo estuve, cuando se me acabó el MVP, yo tenía no sé cuánto, bastante acumulado de ofertas y de historia gratis por ser MVP, y estuve por lo menos 3 años después de ser MVP sin tener que pagar el Office, porque, bueno, pues tenía acumulado, ¿vale? Tenía 3 o 4 años acumulados. Y después, bueno, pues aquí en Holanda hay una empresa que por 70 euros, en lugar de los 99, 70 euros, pues tienes la cuenta. Y eso sí que lo estoy pagando desde aquel momento. Estoy pagándola y tengo pues 6 terabytes. Pero claro, 6 terabytes en 6 cuentas diferentes. Bueno, pues hace unos días, leyendo aquí y allá, descubrí que... A ver, en Dropbox, por ejemplo, si tú alguien te comparte una carpeta y tú la añades a tu Dropbox, el espacio en disco lo ocupas de la carpeta compartida, lo ocupas en tu cuenta de Dropbox, ¿vale? Pero en OneDrive no. En OneDrive, por ejemplo, si yo me cojo una carpeta y pongo para guardar, a ver, yo tengo todas las cosas que yo tengo para guardar de programas comprados, de todos mis escaneos, el resultado de todos mis escaneos, el resultado no, los escaneos tal y como salen del escáner, todo eso, aparte de los PDFs generados con el OCR y todo eso, yo eso lo tengo en bruto y lo tengo guardado, ¿vale? Lo tengo guardado en el NAS y lo tengo guardado, en este caso, en la nube de OneDrive. Antes lo tenía en Dropbox, pues todo eso durante bueno, pues el mes de diciembre lo he ido pasando todo a OneDrive. Bueno, pues lo tengo escaneado y tengo eso pues en zips, en fin, los JPG y los BMP y los TIFF los tengo en zips y lo tengo guardado en la nube aparte del NAS. Con lo cual, si algún hipotético caso me robaran el NAS, pues todo eso no lo pierdo. Bueno, pues yo cojo una carpeta, esa carpeta, por ejemplo, en lugar de tenerla en mi cuenta principal de OneDrive, la copio a otra de las cuentas que tengo, ¿vale? Y eso es una carpeta, se pone para guardar. Bueno, pues yo esa carpeta la comparto y la comparto a mi otra cuenta, a mi cuenta principal. Yo en mi cuenta principal recojo la compartición, la añado como carpeta normal, y esa cuenta, esos ficheros, no me ocupan sitio en mi cuenta principal. Con lo cual puedo tener en una sola cuenta, en teoría, hasta 6 terabytes. Y por lo que he podido comprobar en el trabajo, ¿vale? Puedo tener incluso esas carpetas en disco. Es decir, no son carpetas sincronizadas virtuales que solo se pueden acceder desde la web. No, no. Si la carpeta está compartida, le puedo incluso decir que se baje a disco, teóricamente teniendo un disco de 6 terabytes, y se bajan todos los ficheros. Y esto me lleva a otro cambio que hice ya. Llevo ya 6 meses con ese cambio, pero no he comentado nada. Y es que Scrivener es demasiado Scrivener para mí. Es decir, es cojonudo para escribir, ¿vale? Para hacer las entradas de blog, para hacer, bueno, pues otras cosas, ¿vale? Pero estoy teniendo gravísimos problemas a la hora de exportar el resultado. Y el tema de la compilación y todo eso es complicado. No es que sea complicado, es que es abstruso. Es horroroso. Son horrorosas la cantidad de opciones, de variaciones, de cosas. De hecho, a veces... ay, madre mía. ¿Qué dice la gente? Que cuando hablas dos idiomas a la vez los confundes. Ahora yo quiero decir... given up en español y no me sale. Es increíble, es cierto. He renunciado a usar Scrivener y a sacar las cosas de Scrivener muchas veces, y lo que he hecho ha sido, he puesto la vista del documento completo, lo he seleccionado todo, lo he copiado y lo he pegado en Word. Y a tomar por culo. A eso hay que añadir que Word, las opciones de corrección ortográfica de Word son bastante superiores a las de Scrivener, que son básicamente en macOS, las de macOS, que no son malas, pero no son las de Word, ¿vale? Y en Windows, las del OpenOffice, la del LibreOffice, que están integradas en el programa. Y lo que yo uso de Scrivener, que es todo esto de mover carpetas, de mover secciones. Tú te vas haciendo, vamos a ver, tú tienes en la columna de la, que no me acuerdo cómo se llama, tú tienes en la columna de la izquierda las diferentes secciones de tu documento, y tú coges una sección, o en las fichas, en la vista de fichas, y tú eso, coges una sección, la arrastras a otro sitio y la sección se mueve, ¿vale? Pues eso, el Office lo tiene exactamente igual. Tú te vas definiendo secciones en los estilos, los diferentes niveles de estilo, y luego en la columna de la izquierda tú coges un estilo, lo arrastras hacia arriba y te lo cambia de sitio en el documento. Y si todo eso de lo que ves es lo que se imprime, el WYSIWYG ese, como se diga, pues simplemente se trata de en Word de toda la vida, y esto es de toda la vida, y esto es algo que debería de ser básico para cualquiera que maneje Word, es utilizar los estilos. A ver, es utilizar los estilos. Luego le dices a Word que cambias el estilo y un documento se convierte en otro documento completamente diferente simplemente cambiando los estilos. ¿Qué es lo que hace Scrivener a la hora de compilar? Simplemente le dices qué opciones de estilo y qué cosas tiene. Vale, si Scrivener tiene mil millones más. Pero vamos a ver, tú cuando estás escribiendo la negrita, la cursiva, da igual, ¿vale? En el Scrivener también ves negrita y cursiva, la tienes que poner, ¿vale? Y luego todo el tema de cita, de niveles de indentación, todo ese tipo de cosas, lo tiene el Word. Si lo haces con estilos, y con estilo, por supuesto, pues tienes exactamente el mismo resultado. ¿Y qué queréis que os diga? El Word también tiene vista de edición de... ¿cómo se llama? De edición de... de esquema, sin estilo ninguno, ¿vale? Parece como si estuvieras escribiendo una máquina de escribir. Creo que también las últimas versiones tienen formato de concentración, y si no lo tienen, pues, ¿qué queréis que os diga? Tener la línea en un sitio, tenerla en el otro sitio, da exactamente igual. Que es a lo que me lleva a lo último ya para terminar, que me estoy alargando mucho, es que si tú necesitas, para escribir, necesitas un programa chipiguay que te facilite la escritura, necesitas un programa, un modo de concentración, necesitas falta que no te distraigan, necesitas todo ese tipo de cosas, tú no eres escritor. ¿Vale? A ver, yo sé que hay escritores, no recuerdo qué escritor es, pero, y una escritora que escribían en una mesa camilla, una mesa de café, y ahí escribieron novelas enteras.
Roald Dahl tenía una caseta.
Y el gato también.
El gato también opina. Y tenía una casetita.
De sí, verdad, ignóralo. Qué celos.
Ignóralo.
Tenía una caseta en el jardín, entonces él se ponía allí, como se tapaba para no pasar frío, claro. Y allí era donde se escondía de la familia para que le dejaran escribir y tal. Y tenía una mesa de estas tipo de camping, y ahí estaba. ¿Algo que decir, señor gato?
Y bueno, Julio Verne, por ejemplo, donde escribía Julio Verne, tenía una mesa súper pequeña, una mesita, ¿cómo os diría yo? Del tamaño de una mesa camilla, pero cuadrada, ¿vale? Y alta. Y ahí con una silla de madera bastante, bastante incómoda, y ahí Julio Verne escribió la mayoría de sus novelas, casi todas, porque una vez que, además, era el sitio ya en el que vivía ya casado, y qué queréis que os diga, entonces pues no hacen falta, no son los programas, es lo que uno es y lo que uno maneja. Bueno, chicos, eso era todo lo que quería contaros. Me vais viendo la conclusión. No sé, ya os contaré más sobre esto. Hala, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros y que no la pique un pollo belga. ¡A demonio!